ver, o sea, menuda inventada.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
La estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Escuchábamos lo que dijo Pedro Sánchez tras la declaración de Víctor de Aldama. Dice que todo es un invento. Bueno, él habla de inventada y le califica además de personaje. Algo que no le ha debido gustar mucho a Aldama, que ayer por la noche cuando sale de la cárcel se mete en un coche rápidamente ante el barullo de la prensa que había allí congregada. Y debe ser que se lo piensa un momento, porque lo que hace a continuación es bajarse de ese vehículo y hace esas declaraciones que escuchábamos. Dice que si Pedro Sánchez quiere pruebas, pues va a tener pruebas. Víctor de Aldama, que quedaba en libertad condicional con medidas cautelares después de su paso por la Audiencia Nacional, donde no es que tirase de la manta, es que directamente se llevó por delante hasta el colchón. Hoy me acompañan Julio Llorente, Daniel Gascón y Ana Cabanillas. Muy buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vaya bombazo la declaración de Aldama. Que, ¿en qué situación pensáis que deja al gobierno y al Partido Socialista, Daniel?
Bueno, yo creo que ahora lo que van a intentar es negarlo todo. Es como me parece que las declaraciones superan las expectativas de mucha gente, ¿no? Que pensaban, pues aquí hablará del hijo de Ábalos, se decía, y de pronto es una mancha mucho más grande. Y luego es verdad que él puede haber mentido. Lo que pasa es que, claro, la gente no sabemos si Aldama es un mentiroso. Pero a Sánchez ya lo conocemos, ¿no? Entonces, si es una lucha de credibilidad en lo que no es judicial, sino lo que es en términos de opinión pública, pues tiene muy poco crédito también Sánchez, ¿no?
Yo creo que el problema es que nos debatimos efectivamente entre la palabra de un criminal confeso y la palabra de un gobierno que ha hecho de la mentira, que ha erigido la mentira en un medio de acceso y de preservación del... en un medio de acceso y preservación del poder. Diría que a favor de Aldama está que él gana mucho diciendo la verdad, y en contra del gobierno, que el gobierno gana mucho ocultándola. Al gobierno le interesa ocultar la verdad y a Aldama le interesa judicialmente decirla, con lo cual me inclino a pensar que buena parte de lo que ha dicho Aldama, recordemos que hay afirmaciones, hay revelaciones que son políticamente relevantes, pero judicialmente no tanto. Creo que buena parte de lo que ha dicho Aldama es verdad. Me inclino a pensar eso a la luz de lo que decía Daniel sobre las contradicciones del gobierno, su inclinación hacia la mentira, etcétera, etcétera.
Bueno, Ana, si quieres te escuchamos,
sí,
a ti.
Yo creo que lo de ayer fue un punto de inflexión en la legislatura, y no solo por la declaración de ayer, ¿no?, que dijo muchas cosas, que es cierto que tenía mucha implicación política y veremos si judicial, sino por todas esas pruebas que están por caer, ¿no?, y por verse. A mí me sorprendió que con tanta rapidez se negaran todos los hechos, cuando, bueno, sí que es verdad que todo acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero en fin, la presunción de inocencia yo creo que debería preservarse en todos los casos, a lo mejor, y está bien, pero también, por ejemplo, cuando era Bárcenas el que hablaba, que automáticamente todo lo que decía Bárcenas era cierto, ¿no?, sin que hubiera ese filtro de falsedad o de presunción. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ayer empezó un nuevo capítulo en esta legislatura. Veremos hasta dónde llega, porque yo creo que esto va a ser un coteo, y sobre todo veremos ahora el Supremo, ¿no?, porque la pelota está en su tejado. La Audiencia Nacional mandó esa declaración ayer al Supremo y veremos si imputa a más miembros del Ejecutivo. Hay cuatro ministros ahora mismo que están implicados, ¿no?, en esas declaraciones.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué impacto ha tenido la declaración de Aldama en el Gobierno y en el Partido Socialista? ¿Hay nervios?
Bueno, lo cierto es que confesaban, lo estabais comentando, confesaban dirigentes en privado que todos estaban pendientes de la defensa que podía hacer Víctor Aldama, pero nadie podía esperarse la magnitud de las acusaciones contra el propio Pedro Sánchez y otros nombres relevantes. De hecho, Sánchez ya se vio forzado ayer a salirle al paso de ese golpe interno, de esa conmoción interna. El temor ya exhibido es el de, ahora mismo, el de perder la iniciativa, el de quedar atrapados en ese escándalo, y hacerlo además en vísperas, como todos sabemos, del Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado en Sevilla en apenas 7 días, a contar desde hoy, justo dentro de una semana. De ahí que argumenten, lo vamos a oír repetir mucho, que España no puede permitirse que la agenda la marque un delincuente confeso.
Bueno, tiene gracia, ¿no?, que digan precisamente eso cuando se han ido a Waterloo a negociar unas cuantas veces con Puigdemont, ¿no? Y decías una cosa también curiosa, dices, es que Sánchez salió al paso. No sé si os llamó la atención que precisamente ayer Sánchez buscara a la prensa, él, en el patio del Congreso, es decir, que en lugar de esconderse, como otras veces, quiso lanzar un mensaje para así desacreditar al Dama y tratar de parar el golpe. Vamos a escuchar cómo fue ese momento.
Que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. O sea, menuda inventada.
Bueno, llama también la atención lo de inventada, ¿no? Como dicen los chavales.
Sí, efectivamente.
Como dicen los chavales.
Hombre, las palabras que utiliza Pedro Sánchez para referirse a Aldama bien nos valdrían para referirnos a él. O sea, él ha utilizado la mentira sistemáticamente a su favor. En su discurso, Pedro Sánchez cuelga una falacia lógica, que es desacreditar la palabra de alguien por la condición de ese alguien. Es una falacia dominem. Por mucho que Aldama sea un delincuente confeso, en este caso, porque ayer confesó su delito, eso no le incapacita para decir la verdad. Bien puede decir la verdad Aldama, y tenemos casos a lo largo de la historia, muchísimos de criminales que han dicho la verdad, aunque sea por interés. Yo creo que, claro, Pedro Sánchez ha respondido porque las acusaciones de Aldama son demasiado duras, demasiado peligrosas como para obviarlas. Creo que en este caso no podía soslayar las acusaciones, no podía ignorar las palabras de Aldama, tenía que salir al paso. Y han salido al paso todos los miembros del gobierno, además repitiendo un argumentario.
Con esa estrategia, Ricardo, precisamente, la estrategia ahora pasa por desacreditar totalmente a Aldama, ¿no? Ese personaje que dice Pedro Sánchez.
Sí, o ese delincuente en boca de María Jesús Montero esta misma mañana, o ese hombre, según Bolaños. Pues es cierto que los ministros han mantenido que todo es fruto de las invenciones de Aldama para lograr de la justicia pues beneficios, acuerdos. No quieren darle, evidentemente, ningún ápice de credibilidad ante la opinión pública y han incidido en ese descrédito del presunto delincuente que manejaría la mentira por estrategia de defensa. También es verdad que ellos dicen no creer que Aldama tenga material incriminatorio, aunque puede ser difícil de creer que carezca de respaldo documental para llegar al acuerdo que ha llegado con la justicia.
En respaldo documental, esa es una de las claves, lógicamente, las pruebas que él asegura que tiene. ¿Hay miedo, Ricardo, a que Aldama saque esas pruebas de las que habló? Bueno, tanto ayer en su salida de la cárcel como ha insistido también esta mañana. ¿Hay miedo a que pueda tener WhatsApp o algún tipo de grabación?
Bueno, ahora mismo es evidente que los socialistas no saben qué suelo están pisando y, lógicamente, muchos se sienten inseguros. Son conscientes de que pues bueno, la magnitud de la polvareda dependerá también de la cantidad de dispositivos electrónicos que sean revisados y que puedan arrojar más pruebas.
Ahora, porque los ordenadores creo que no se han revisado, ¿no?
Estamos pendientes de gran parte de teléfonos móviles, uh-huh, ordenadores, pero ese volcado está todavía por hacerse. Con lo cual, nadie es capaz de garantizar una salida indemne ahora mismo del golpe de Aldama. También es verdad que hoy ya la Moncloa ha querido enfatizar que Aldama no ha tenido ninguna relación con el presidente del gobierno y que ni siquiera podría mostrar un simple WhatsApp comprometedor para Sánchez. Nada, ninguno, este señor, han defendido, y esto es textual, no ha tenido nunca una relación con el presidente y, por supuesto, se dicen absolutamente tranquilos.
No sé cómo lo veis, Ana.
Bueno, la relación con el presidente, yo creo que es que hay poco que decir, ¿no? En el momento en el que Sánchez dijo hace meses que no lo conocía de nada y salió después una foto, quiero decir, ahora tampoco nos puede sorprender que Aldama dijera que Sánchez le hizo ir a un acto porque quería agradecerle personalmente sus servicios, ¿no? Que habría sido pues mediar para unas empresas españolas en México. Con lo cual, bueno, tampoco es muy sorprendente esta defensa, yo creo que es más o menos lo que cabía esperar.
Sobre este asunto, sobre la famosa foto que publicó El Mundo, esto es lo que dijo ayer Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional.
Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la foto.
Fortuita no es la foto, dice Aldama, que insiste que estaba en una zona restringida, donde no puede acceder cualquiera en un mitin, y que fue ahí invitado por el Partido Socialista y que Sánchez conocía precisamente y su presencia y que llegaron a hablar. En este caso parece mucho más creíble, ¿no?, lo que dice Aldama ante el juez que lo que ha expresado hasta el momento Pedro Sánchez.
Hombre, que Sánchez está, yo creo que en una postura defensiva, ¿no? Pero al final no sé qué motivo puede haber por parte de Aldama para inventarse una conversación así, sobre todo cuando admite que él tuvo presencia, ¿no?, en algunos negocios en México, que también pues ahora empezarán a estar también en tela de duda, ¿no? Y eso es uno de los argumentos que también ha tenido en cuenta la Fiscalía Anticorrupción para dejarle libertad, y yo creo que es uno de los argumentos que puede dar más credibilidad a su historia, ¿no?, que es vale, tú puedes hacer muchas acusaciones a ministros a cargo del Partido Socialista, pero es que en esas acusaciones no es solo un ánimo de venganza, es que tú te estás autoincriminando de delitos que hasta ahora no se conocían. Entonces, ¿qué ganas tú cuando sumas más delitos, ¿no?, a tu historial solo por venganza? A mí me cuesta pensarlo.
Estamos hablando de Víctor de Aldama, de la declaración, lo que ha pasado en las últimas horas con esa declaración que de dos horas que tuvo ayer en la Audiencia Nacional, empresario metido anexo corruptor del gobierno que ayer se autoinculpó en esa declaración ante el juez. ¿Y qué ha debido pensar? Ya que estoy perdido, voy a hablar a ver si colaborando con la justicia se atenúa un poco mi castigo, porque si hay algo que molesta también a los que se ven acorralados es ver que son los únicos que van a pringar, ¿no?, y que los demás se van a ir de rositas. Y no solamente eso, ver también que reniegan de ti y que te traten, además, como un apestado. Por eso ayer estuvo casi dos horas declarando en la Audiencia Nacional, donde no dejó títere sin cabeza. Habló de corrupción directamente en el gobierno, de las comisiones que se llevaron Koldo y Ábalos, que ya estaban más o menos bajo sospecha en la investigación, pero también señaló al hombre fuerte del PSOE, a Santos Cerdán.
Y a Santos Cerdán se le dan 15.000 euros. Estábamos viendo una licitación con una constructora. Koldo me dice que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y yo se lo da al señor Santos Cerdán.
Esto, desde luego, es un torpedo en la línea de flotación del PSOE.
Sí, sí que lo es, sobre todo porque además se ve una mezcla clarísima, ¿no?, de fondos que son comisiones por infraestructuras públicas del Estado, de la Administración, que paga la Administración, que van directamente al partido a través de sobres, ¿no? En esa misma declaración, una de las cosas que hacía, que a mí me sorprendía, era respecto a un detalle sobre el modus operandi. Es decir, muchas veces quedábamos con Koldo y con otra persona a la que darle el sobre, por ejemplo, Santos Cerdán, y Koldo le daba el sobre delante de mí, como para evidenciar que él no se quedaba nada de lo que no le correspondía, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que ayer destapó la caja de Pandora. Lo que pasa es que habrá que ver, porque esto también es muy difícil de probar.
Claro, lo tiene que demostrar. Esto es así, porque él lo dice ante el juez y ahora lo tiene que demostrar. Santos Cerdán, que lo ha negado todo, Ricardo, y dijo, negó, bueno, que él cobrara nada, y negó también que Sánchez cobrara dinero, cuando curiosamente Aldama no ha dicho nada de que Sánchez haya cobrado dinero o cometido algún tipo de delito, ¿no?
Sí, es cierto que el Partido Socialista ha llegado a negar, bueno, Santos Cerdán ha llegado a negar hechos que ni siquiera ha denunciado el propio Aldama, pero bueno, se ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, en los pasillos del Congreso, esa declaración precipitada de Santos Cerdán, que es verdad que el Partido Socialista salió lo más rápido posible en un intento de achicar agua, y el primero que dio la cara, hay que decirlo, fue Santos Cerdán, y con el anuncio a cuestas de próximas acciones judiciales contra el comisionista.
¿Cuándo van a presentar esa querella? ¿Se sabe?
Pues lo que están diciendo es que hoy mismo debe presentarse esa acción ante el juzgado, querella del PSOE, en nombre de todos los miembros del partido y del gobierno que han sido señalados por Aldama, empezando evidentemente por el propio Pedro Sánchez, pasando por María Jesús Montero, por Santos Cerdán, por Ángel Víctor Torres, que era el que se encargaba esta mañana desde el Palacio de la Moncloa, en rueda de prensa, en anunciar esa acción, ¿no?
Bueno, y luego está el caso Delphi, la misteriosa y opaca noche en Barajas cuando la vicepresidenta de Venezuela llega al aeropuerto de Madrid y se marcha poco después sin saber muy bien qué había en esas maletas. Lo que sí confirma Aldama es que el viaje estuvo preparado por el gobierno, que Sánchez lo sabía y que efectivamente a Delphi la iban a alojar en un chalet alquilado y que incluso había preparado una cena con miembros del gobierno.
El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema.
Aquí desde el gobierno se han dado tantas versiones, no sé cuántas, si 10, 11 o 12 versiones o más incluso, que evidencian un ánimo evidente de ocultar cosas.
Que efectivamente, cuando proliferan las versiones sobre un mismo hecho, es que la verdad, y además emitidas por el mismo, por la misma persona, es que la verdad es inconfesable. Aquí Aldama tiene la ventaja de que él no se ha contradicho, no le ha dado tiempo a contradecirse. El gobierno ha dado hasta 10 versiones del viaje de Delcy Rodríguez a España, hasta 10 versiones, con lo cual alguien que usa mínimamente el sentido común, alguien mínimamente sensato, sabe a quién cree en este caso. Quizá la versión de Aldama no sea verdadera, pero sin duda tiene más probabilidades de ser verdadera que la del gobierno, que se ha contradicho hasta en 10 ocasiones. Además, se ha contradicho a coro, porque todos han ido diciendo lo mismo conforme avanzaban las semanas.
Bueno, es como el gobierno, como sabéis, ha aumentado el número de asesores y se dedica mucho a la comunicación. Yo me los imagino pues trabajando mucho y teniendo que modificar los relatos, ¿no? Muchas veces además ves que siempre te pillan, no te pillan exactamente por la mentira o por conocerse la realidad, te van pillando porque como tú vas modificando, claro, tu versión y al final nadie puede creer nada, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué se quedan todas estas acusaciones de Aldama, que ahora tendrá que, por supuesto, verificar el juez. Aldama, que por cierto, lo destacaba hace un momento, hoy ha insistido en lo que dijo ayer a la salida de la cárcel.
Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quería decir.
¿Cuándo aportará las pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
¿Queda más por tirar de la manta, señor Aldama?
No voy a hacerme ninguna declaración. Os pido, por favor, que respetéis la casa de mi hija, ¿vale?
Bueno, insiste en, bueno, lógicamente que se respete la casa de su familia, lógicamente. Estaban ahí varios periodistas que han conseguido que hiciera de nuevo estas declaraciones. E insiste en eso, en que tiene pruebas y las va a presentar ante el juez. Vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Vamos a recordar también que Aldama estaba en prisión por otro caso, el del fraude del IVA en hidrocarburos. Y se está criticando además su puesta en libertad porque puede haber riesgo de fuga o de destrucción de documentos, que son los argumentos por los que estaba precisamente en prisión provisional. Esto es lo que dicen al respecto el juez Vázquez Tain y el abogado penalista Manuel Rincón.
Él está reconociendo delitos. Lo que está buscando es, mire, yo sé que me van a condenar, oiga, pues voy a intentar conseguir la pena mínima si yo colaboro con la justicia.
Si este señor hoy hubiera ido a mentir, este señor hoy no está en libertad. O la información es muy importante y considerable. Tiene que ser algo más que muy notable para que esto sea tan tremendamente rápido como ha sido.
Pues señalan que Aldama se autoinculpa y que ha tenido que justificar muy bien todo lo que ha dicho para que le dejen en libertad. Es decir, que hay visos de credibilidad en su relato que, insistimos, ahora tendrá que investigar el juez instructor. Pero claro, Julio, lo destacabas tú hace un momento. No tiene sentido mentir para autoinculparse a continuación.
Efectivamente. Vamos, yo creo que precisamente Aldama gana mucho diciendo la verdad, por eso no hay motivos para que nosotros sospechemos de sus palabras. Es muy probable que sean verdaderas porque le va la vida en ello, permítaseme la hipérbole. Yo creo que el relato de Aldama es tan peligroso para el gobierno porque desmiente todo el relato del gobierno a su vez. El relato del gobierno, que es que Ábalos y Koldo eran algo así como una extremidad gangrenada en un gobierno sano, lo que nos lo que nos dice Aldama, lo que señala Aldama es que Ábalos y Koldo no eran una extremidad gangrenada, que el mismo corazón del gobierno estaba podrido de corrupción. Por eso creo que inquietan tanto al gobierno, que inquietan tanto a Pedro Sánchez las palabras de Aldama, el testimonio de Aldama.
¿Os esperáis otra bomba de racismo así, en forma de declaración de Aldama?
Pues yo ya no espero grandes declaraciones, lo que espero son pruebas, porque yo estoy segura de que a partir de ahora empieza un goteo que va a poner nervioso al gobierno más de lo que está ahora, porque incluso en este tipo de personajes que se manejan, bueno, que hablan de comisiones con total tranquilidad, que hablan de sobres con dinero, pues en otros casos, si ni siquiera era tanto en ese extremo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Villarejo, grababa todos sus encuentros. Yo creo que ahora la duda es si hay material, si hay grabaciones de esas conversaciones, de esas reuniones y de qué trataron, ¿no? Porque sí que es verdad que un sobre o dinero en efectivo es muy difícil de rastrear, pero a ver qué material, porque yo estoy segura de que sí ha hablado,
que no tiene.
Algo tiene eso, a su espalda no, para sostenerlo, sí.
Pero a partir de ahí, pues alguien que está cometiendo algo ilícito, si es verdad que se pueda escudar, ¿no? En grabaciones, en conversaciones que guarde para decir si pasa algo, bueno, me puedo defender de esta manera, como podría ser el caso ahora mismo de Víctor Aldama. Y todo esto llega pues a una semana del Congreso Federal del Partido Socialista, Ricardo.
Sí, justo la próxima semana, dentro de 7 días, justo hoy, dentro de 7 días estaremos en Sevilla y vamos a ver si el gobierno o el Partido Socialista es capaz de llegar a su cita, a su 41 Congreso Federal, pues habiendo aparcado o disipado o enterrado de alguna manera toda esta escandalera. Nos sospechamos que lo tiene realmente complicado poder asomar la cabeza, pero es lo que están pretendiendo ya desde el mismo momento en que precipitan la idea de que hoy mismo se querellan, a ver si pueden dejar pasar el fin de semana y poner el foco ya desde el próximo lunes en otras materias, cosa que pues se adivina bastante complicado.
Bueno, pero son especialistas también, ¿eh? En cortinas de humo y en echar balones fuera y en desviar la atención, así que vamos a ver, no descarto sorpresas en estos días. Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Y Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos. Buen fin de semana para todos. Yeah.